Jueves 16 de septiembre. En esta semana no solo se cumple un mes de la conquista de Kabul por parte de los talibanes, también del inicio de una de las mayores operaciones de evacuación de la historia. Durante 15 días, el despegue de aviones con nacionales y refugiados fue incesante. Y es que había una fecha límite, el 31 de agosto, pero tres días antes... Tres días antes tuvo lugar este atentado en una de las puertas de acceso al aeropuerto. Bueno, te hemos contado las historias de los que han salido. Lo que quiero contarte ahora es la historia de los que aún quedan allí, esperando un visado, un papel, un avión, esperando lo que sea, con tal de poder salir. Su, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Espero que estás bien. Muchas gracias por preguntar y por esta... entre visita.
Sé que, bueno, Su, por los mensajes que hemos intercambiado estos días, que mucha gente no sale de casa pues para no exponerse, por si acaso. También hay preocupación porque no hay trabajo, por esa incertidumbre económica. Tú y tu familia habéis dejado vuestra casa, ¿verdad?
Escuchamos que los talibán ingresan a las casas por la noche y arrestan a personas... objetivo para investigación, castigos, torturas o incluso asesinatos. Y otra cosa es que mi padre trabajaba con los militares afganos y yo me fui a España, así que estamos muy preocupados y asustados.
Temes por tu vida, ¿verdad?
Sí, claro. Tengo mucho miedo de mi vida. Y escuchando mucho sobre la cruel que puede ser el talibán, los demostraron hace 20 años. Y escuchando que mataron a quienes estaban en su contra, usarán el poder para controlar a la gente, torturaron a mujeres, niños y hombres por no obedecerlos. Y obligaron a la gente a hacer lo que quieran.
¿Te cambias de sitio, como nos has dicho, por seguridad, Su?
Sí, claro. Es que no puedo quedarme en un solo lugar. Pero me temo que algún día me quedaré sin opciones para ir.
Bueno, hay que decir que Su... en realidad no se llama así, hemos cambiado su nombre por seguridad. Tampoco podemos dar muchos más datos sobre él, por el mismo motivo, como te puedes imaginar. Solo te diré que su sueño es ser médico y que se estaba preparando para ello. Y enseguida vamos a hablar con la persona que recibió aquí en España su mensaje de auxilio y por qué ha sido esta persona en concreto. A esta hora, como cada tarde, voy a saludar, cuento con su mirada aquí en el programa de Lorenzo Silva. ¿Qué tal, Lorenzo? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes. Bueno, hay que decir que Su pertenece a una generación de jóvenes afganos que solo ha conocido la democracia en su país, salvo en sus primeros años de vida. Claro, imagínate, para él de repente llegan los talibanes al poder, aparte ya de su situación personal. Y de la necesidad que tiene, como nos ha contado, de salir del país, pero que también hay que entender que ha tenido 20 años en los que ha llevado una vida pues que nada tiene que ver con la que se está llevando ahora.
Pues sí, porque por muy cuestionable, precaria, imperfecta, insuficiente, corrupta, etcétera, que fuera la democracia que se estableció en Afganistán a raíz de la intervención extranjera, sin ninguna duda contribuía a configurar una sociedad muchísimo más abierta que la que tienen en mente los talibanes, que la que en su día instauraron en Afganistán y de la que Su no sabe nada directamente, solo lo que le hayan contado sus mayores, por cierto, como la inmensa mayoría de la población afgana, que tiene una media de edad muy, muy baja. Y la pregunta yo creo que surge en este punto, y es una pregunta que me imagino que en algún momento, en medio de su fanatismo religioso y también de sus ansias de uniformidad de la sociedad, no dejarán de hacerse los talibanes, es la viabilidad de una sociedad en la que hay muchas personas que, por más que estén amedrentadas por las armas, mientras no pueden salir, lo que tienen como objetivo fundamental es abandonar el país. Es decir, ¿qué viabilidad tiene una sociedad en la que además quienes tienen esa idea primera en su mente como proyecto vital son precisamente personas como la que acabamos de escuchar, es decir, las personas que representan el talento, el futuro, la vocación de llevar una vida mejor y también de llevar a su país a un lugar un poco mejor? Yo creo que los talibanes van a dar cuenta en los próximos meses y años de que no se han apoderado exactamente del mismo Afganistán del que se apoderaron hace más de 2 décadas, ¿no? Y probablemente esa sea, quizá, si tenemos que buscar alguna, la única dimensión de consuelo, ¿no? Para los países que han sostenido esa intervención, ¿no? Con que al final el país pues no ha conseguido convertirse en un régimen, un estado funcional, y ha vuelto a caer en manos de los talibanes. El país que ha caído en esas manos no es exactamente el mismo de hace 20 años.
Bueno, pues es interesante esta reflexión, ¿eh? Porque hemos sido muy pesimistas, desde luego, con lo que ha sucedido, ¿verdad?, en tan poco tiempo, después de esos 20 años, con esa vuelta de los talibanes de nuevo al poder, con lo fácil que les ha resultado, como si esos 20 años no hubieran servido para nada. Pero esto que apuntas, y desde luego lo que nos cuenta su propia experiencia, ¿no?, y cómo ha vivido también estos años, pues nos hace pensar también desde este otro punto de vista, como dices. Por cierto, se calcula que España ha dejado atrás a más de 800 afganos. La semana pasada el ministro de Exteriores visitó Pakistán para abrir vías de colaboración para seguir evacuando gente. Bueno, decía yo que Su hizo una llamada de socorro. Vamos a comprobar a quién y por qué. Ana María, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Oye, Ana María, tú conoces a Su. ¿Qué sientes al escuchar su voz?
Pues primero siento bastante miedo. Miedo, temor, porque está inseguro allá donde está. Y mucha frustración también, porque esto hace poco no era así.
Oye, Ana María, no vamos a dar muchos detalles, ¿no? Solo que Su estudió unos meses en España, en tu clase, y hace unos días, sí, en un grupo de chat, recibisteis su mensaje de auxilio. ¿Cómo fue? ¿Qué ponía?
Pues mira, básicamente explicaba su situación. Decía, además, a mí me sorprendió mucho porque decía, espero que no estéis tan preocupados como nosotros estamos aquí. Explicó su situación, explicó que era un estudiante, que había estado en nuestra clase, que por haber viajado al extranjero, en concreto a España, pues que era considerado por los talibán como un espía, además idea reforzada porque su padre fue miembro del ejército afgano. Entonces digamos que todo eso, por el hecho de que su padre tiene la profesión que tiene y él por haber viajado al extranjero, pues todo eso ponía en peligro su vida y la de su familia.
Jolín, y cuando leíste eso, Ana María, ¿cómo te quedaste?
Me quedé impactada, me quedé en shock porque no daba crédito lo que estaba leyendo. Entonces, lo primero que pensé, dije, ¿qué podemos hacer? Yo, como persona, ¿qué puedo hacer para poder ayudar a mi compañero de clase?
¿Y cómo, qué habéis hecho, Ana María? ¿O cómo os habéis movilizado para ayudarlo? ¿Qué estáis intentando hacer?
Primero decidimos apelar a la vía formal. Mandamos correos al decanato, al rectorado de la UCC, pero bueno, al final, las cosas de clase siempre digo, ¿no?, que van despacio, y leímos una noticia de que un compañero, un estudiante afgano, en este caso de odontología, de esta universidad, pues que había podido salir de Afganistán gracias a una petición de Change. Obviamente entendemos que esa petición lo que le dio fue visibilidad. Entonces decidimos, después de mandar los correos, crear una petición y ya vamos por más de 51.000 firmas.
Ah, pues está muy bien, ¿no? Y sí, claro, el objetivo es conseguir esa visibilidad, sobre todo, para poder ayudar a Su de alguna manera, claro.
Justamente, visibilidad e información, consejos, cualquier cosa que podamos conseguir para saber si podemos o no evacuar a él, a su familia, pues que nos sería de gran ayuda. Sí, señor.
Porque tú, Ana María, además, sigues en contacto con él, pero es verdad que no siempre puedes. Él no puede siempre responder en el mismo día, ¿no? Y eso tiene que inquietar mucho, ¿no? Sabiendo que se está escondiendo de los talibanes.
Justamente, justamente. Bueno, nos dijo que cambiaba constantemente de localización, decía que, bueno, que no podía conectarse mucho a internet o cuando se conectaba que había problemas de conexión y, bueno, que tampoco puede salir de casa, tuvo que cambiarse el aspecto, en fin, todas estas cosas, ¿no? Aparte de las horas que no responde, que también es cierto que yo por una parte lo entiendo, ¿no? Pero por otra parte piensa, dices tú, ¿será por problemas de conexión o será porque le han matado, literalmente?
Uf, qué angustia. Sí. Bueno, pues Ana María, estáis haciendo cosas, os estáis movilizando. Sé que queréis traer a vuestro amigo a sacarle de Afganistán, traerle aquí a ser posible a España con su familia y que en eso estáis. Así que ojalá, ojalá tengáis suerte, Ana María. Gracias.
Muchísimas gracias a ti y a todo el equipo
que vaya todo bien. Gracias a ti.
Muchas
un abrazo.
Gracias. Igualmente, adiós.
Bueno, vamos a seguir, por cierto, Lorenzo, muy en contacto con Ana María para ver qué da de sí todo esto que están haciendo y ellos se están movilizando, pues bueno, a lo mejor finalmente consiguen algo. Quiero que escuches de todas formas, y también los oyentes, los mensajes que también hemos intercambiado con otra joven. Esta joven también estudió en España una temporada y ahora, precisamente por eso, porque estudió lejos de su país, los talibanes la consideran culpable, uno de los culpables, ¿no?, de la invasión extranjera. No solo eso, escucha.
Además, soy una estudiante activista en programas sociales de mi universidad. He realizado muchas actividades de este tipo dirigidas a mujeres. Ahora eso es todo lo que quieren controlar. Todos saben a lo que me dedicaba y todo lo que hice, especialmente con respecto a una mujer, porque hiciera un programa de intercambio Erasmus. Es muy reconfortante para mí, pero también es muy peligroso. No les gusta que una mujer o una niña se vaya a un país extranjero sola. Por eso tengo tanto miedo.
Bueno, hay que decir que su hermano ha conseguido salir, un amigo suyo también, pero que ella todavía está atrapada en Kabul.
Lamentablemente, nosotros nos hemos quedado aquí. Ahora nos vamos a volver a cambiar de ubicación. Es un infierno para mí. No puedo hacer nada, no puedo salir afuera, solo puedo estar encerrada y pensar en mi futuro. En lo que va a pasar conmigo, con todos nosotros, especialmente con mi familia, con mi madre, mi padre y mi hermana pequeña.
Pues este es el testimonio. Bueno, Lorenzo, el 27 de agosto España dio por concluidas las operaciones de evacuación. No se garantizaba ya en aquel momento y a partir de ese momento la seguridad en el aeropuerto. Había un margen, además, un límite, que era el 31 de agosto. Aquel último fin de semana de ese mes de agosto, Estados Unidos usó las pistas también para evacuar personal, colaboradores. A ver, ¿qué tendría que pasar para que su o esta joven, cuyo nombre no hemos dado, puedan salir de Afganistán? ¿Qué crees, qué posibilidades hay?
Pues básicamente en este momento solo hay dos. O bien que ellas se las arreglen para llegar clandestinamente y cruzar clandestinamente alguna de las fronteras terrestres. Afganistán es un país extenso, también con muchos kilómetros de frontera, no todos ellos perfectamente vigilados. Por ahí se está escabullendo una parte de esta población fugitiva. O bien que los talibanes hagan algo que es contrario a sus intereses y contrario a los intereses del país, que es facilitar un puente aéreo para que la gente que quiera irse de Afganistán lo haga, ¿no? La verdad es que la situación de estas personas en lo que hace pensar es en que la intervención occidental en Afganistán se ha saldado con un doble fracaso. El primer fracaso es el de ese intento por reformatear Afganistán para convertirlo en un país funcional y, digámoslo así, inasequible al apoderamiento por los talibanes, ¿no? Como ha vuelto a suceder. Ahí están los talibanes otra vez. Ese es el primer fracaso. Pero el segundo fracaso es una vez que se constató el primero, y yo creo que esto no es una cosa de este verano, sino de hace algunos años, no haber previsto con mayor antelación y de una manera mejor, por lo menos, la evacuación de las personas directamente relacionadas con los países intervinientes. No digo ya pues todos los que quieran salir, que eso probablemente era inviable, ¿no? O todos los que habían trabajado para el nuevo gobierno afgano, que eso también era inviable, y entre otras cosas, pues era como de antemano condenar al país, ¿no? Pero por lo menos, qué menos, haber diseñado con un par de años de antelación la operación de extracción de todas las personas que habían colaborado directamente con las potencias occidentales. Es que no se ha llegado nada más que a una proporción pequeña de esas personas.
Y otra cuestión, esperemos que, porque claro, los días van pasando, el tiempo pasa, la situación, claro, la vida tiene que seguir para los que se han quedado, ¿no? Y entonces ves desde aquí la situación, de alguna manera, ¿no? Pues no normalizada, pero no eres capaz de captar exactamente todo lo que está pasando allí. Pero hay gente, pues como estas dos personas, como Su, como esta chica, de la que no hemos dado ni el nombre, el nombre de Su también es supuesto, como decimos, no queremos dar ningún dato, son contactos que tenemos nosotros aquí en la tarde. Vamos a seguir, además, muy en contacto con ellos para ver cuál es día a día y semana a semana su situación. A lo que iba Lorenzo, que realmente hay gente que tiene mucho miedo y que su vida corre peligro, corre serio peligro.
Sí, ese es quizá el otro frente que se puede intentar trabajar, ¿no? Ya hemos admitido que de facto los talibanes gobiernan Afganistán, que ciertos países o que la Unión Europea se obstinen en no reconocerlos formalmente. Bueno, pues eso es una cuestión formal, pero al final, pues incluso no esta misma semana llegaba una delegación noruega, ¿no? Bueno, parece que ellos son quienes gobiernan el país y además tienen intereses tanto de adquirir una cierta legitimidad, aunque no sea el reconocimiento formal ante la comunidad internacional, de recibir una ayuda extranjera de la que dependen para que el país no se hunda en la bancarrota, de entrar un poco en algunos mercados, ¿no?, de materias primas, que es lo único que puede suministrar Afganistán, y también de recibir ayuda humanitaria que necesitan. Incluso ayuda médica, porque buena parte del personal médico ha huido o está intentando huir, ¿no? Bueno, pues manejar esa carta para que, bueno, pues por lo menos no se encarnicen con la población cautiva. El problema es el que no hace mucho reconocía uno de los propios líderes talibanes, ¿no? Que aunque ellos han dado una amnistía y etcétera, etcétera, hay milicianos que no se terminan de enterar. Es decir, que llevan 20 años con el Kalashnikov en las manos y la bayoneta entre los dientes y de la noche a la mañana pues no se acostumbran a respetar la vida de los demás.
Por cierto, tu última mirada de hoy, Lorenzo, también tiene que ver con Afganistán. Querías comentar las palabras del filósofo esloveno Žižek, ¿no?, cuando ha dicho que los talibanes han ganado porque están dispuestos a sacrificarse como individuos por algo superior a ellos, voluntad que el individualismo occidental ya no nos permite desarrollar a nosotros.
Bueno, Žižek, como todos sabemos, es un gran provocador, ¿no? Y sus ideas muchas veces yo creo que buscan remover, agitar y sacudir, ¿no? Y a lo mejor, pues, a veces también cae en la paradoja y hasta en el brochazo grueso. Pero la verdad es que cuando yo he leído estas declaraciones suyas, me han dado que pensar. Me han dado que pensar sobre si, al margen de su carácter provocador, no estará poniendo, en cierto modo, algo el dedo en una de las llagas de Occidente, ¿no? Que es que, al final, fíjate que no solo no tenemos pues esa voluntad que tienen ellos, ¿no? Que es una voluntad que, por otra parte, tampoco es deseable, ¿no? Porque les lleva no solo a aceptar el sacrificio propio, sino también el sacrificio de inocentes, lo que es una verdadera aberración, ¿no? Pero si no influirá, en cierto modo, en esta desventaja que hemos tenido frente a ellos, pues el hecho de que Occidente, por ejemplo, tenga cada vez menos personas comprometidas con el sacrificio por el bien común o por esa causa superior, y que incluso llegue, pues bueno, a algo que comentábamos el otro día, ¿no?, a la privatización de la guerra, ¿no?, a que las labores de defensa y las labores de seguridad solo las hagan personas que no lo hacen ni por principios ni por convicción, sino al mejor postor.
Lorenzo Silva, muchas gracias como siempre. Hasta la semana que viene. Buenas tardes.